UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, bienvenidos a Ciencia, Deporte y Magos Nivel 21, nuevo programa, programa de abril. Estamos aquí, como siempre, mi compañero, la mente detrás de este programa, Sarabia, ¿qué tal?
Hola, hola Diego, hola a todos.
¿Cómo estamos? Hoy tenemos un invitado especial al que ahora presentaremos, un programa que hemos querido hacer un especial, dado que este mes, pues el mes en el que volvemos a tener... Se creían que no íbamos a poner la música porque no la teníamos en el repertorio como Open, pero la hemos puesto, somos capaces de todo, es el mes de Juego de Tronos y sí, vamos a intentar hacer un pequeño especial al respecto, porque como no somos frikis...
No, para nada. No, creo que no se han dado cuenta todavía.
Ahí tenemos que avisar principalmente...
¡Alert spoiler!
Exacto. Vale. Vamos a hacer spoilers seguro.
Vamos a hablar de las 7 temporadas que hay.
Y los libros y lo que se nos ocurra. O sea,
por eso es spoiler, ¿vale? Si hablásemos de que Eddard Stark muere en la temporada 1, eso no. ¿Vale? Eso no es spoiler, eso si no lo habéis visto ya, mal vais.
Claro, correcto, con lo cual, advertidos estáis, podéis desconectar si no queréis que se os cuente nada de lo que ya se sabe de Juego de Tronos. Lo que no se sabe, pues no tiene ningún sentido, no os lo podemos decir. Bien, sin más miramientos, sin hacer advertencias particulares, ya sabéis que esto es una opinión y todo eso.
Bueno, os recordamos que nos podéis encontrar en iVoox, nos podéis encontrar en iTunes, nos podéis encontrar
en
Google Podcast, o sea, estamos en todos los sitios,
es increíble.
Incluso en el despacho, o sea, que nos podéis encontrar donde queráis.
Hay menos.
Sí.
Bueno, vamos a pasar con esas entrevistas. Vamos, sección entrevistas. Buenos días y bienvenido David Barbado, profesor del Departamento de Ciencias del Deporte, investigador del laboratorio de biomecánica, es uno de, bueno, los alumnos de grado en ciencias de actividad física y del deporte lo conocen perfectamente, ya desde primero lo padecen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues nada, muchas gracias por invitarme.
David Barbado tiene una línea de investigación bastante prolífera.
Y muy interesante, pero...
En verdad no nos importa
claro,
lo que
opinen. Claro, así que no te vamos a preguntar por ello.
De hecho, he pensado que la entrevista no es tan importante, David Boy, ¿no?
No, yo creo que no.
Venga, vamos a pasar a ciencia directamente.
Sí, venga, vamos a ciencia.
Ciencia, metemos ciencia. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Ahora sí, David, estás con nosotros. Vamos ya de ciencia tertulia porque hoy venimos a Juego de Tronos. Y
queríamos preguntarte primero, ¿qué, dentro de la ciencia, ¿tú qué opinas del síndrome general de adaptación de Shelley?
Porque el ejemplo de Juego de Tronos es perfecto para entenderlo con propiedad.
Ciertamente hay un artículo que explica el síndrome general de adaptación desde Juego de Tronos.
Es maravilloso, o sea, es un...
En mi opinión el artículo es un poco una mierda, pero...
Sí, bueno, no, digo que es maravilloso que tengamos esta imaginación de cómo puedo hacer para que los alumnos se centren en la clase y me entiendan y presten atención. Pues vamos a hablar del síndrome general de adaptación, pero vamos a poner de ejemplo Juego de Tronos. Cómo los personajes se adaptan, cómo los personajes, si no se adaptan, mueren. No sé, pongo algún ejemplo, Eddard Stark, etcétera, etcétera. Pero bueno, este realmente no es muy interesante. Podemos pasar a la ciencia de verdad. Esto simplemente era para introducir algo que tuviese que ver con deporte.
Me encanta que en un programa de radio Sarabia tire el paper volando para decir que no es interesante cuando no le ve nadie. Es algo fundamental. Realmente aquí una cosa importante de ese paper es que habla de morir. Y entonces ahí sí que podemos entrar en papers más serios. Yo traigo aquí un artículo, es de Lista de Brown, y es un artículo que se llama, traducido, La muerte es segura, el momento no. Mortalidad y supervivencia en el Juego de Tronos. Parece broma, pero yo voy a contar este tío con mucho tiempo
publicado
libre.
En Injury Epidemiology,
sí,
que
sí.
No es tampoco broma,
es una revista, bastante bien. Y yo os voy a demostrar cómo un tío con mucho tiempo libre y una novia muy enganchada, supongo también,
qué
pueden
suerte,
hacer un
tío,
artículo. Porque este artículo, los dos autores del artículo, deciden ver todos los DVDs de Juego de Tronos seguidos y anotar todos los personajes que consideran relevantes, en torno a 300 y pico, y anotar cuándo aparecen, en qué momento se mueren, cómo y por qué se mueren, y crear el análisis de la epidemiología de la mortalidad en Juego de Tronos.
Claro, pero no penséis que ha sido algo así muy por encima. No, no, estamos hablando de que cuántas posibles causas de muerte llegan a contabilizar.
Aquí yo cuento unas 30, pero porque os hagáis una idea, pues podemos, hay gente que muere por herida abierta en la cabeza, lesión intracraneal, decapitación, herida abierta en el pecho, lesión en la nuca, lesión en el cuello, herida abierta en el cuello, herida del pecho, herida abierta en el abdomen, heridas múltiples por fuego, heridas múltiples corrosivas, heridas... En fin, una lista...
O sea, que se lo tomaron en serio, ¿eh? No, no es... No, le han dado un golpe y se ha muerto. ¿Por qué?
Sí,
no.
Sí, con cada dato, cada número, en total, una N de 186 sujetos para esta descripción.
Que son los que mueren de los 300 y pico.
Exactamente,
que...
de en total de 330 personajes. Y analizan en función de si eran hombres o mujeres, de si eran de alta o baja cuna, de si eran... de buen estatus económico o de mal estatus económico, su religión, que también es un elemento importante. Además, no se dedican solo a los siete o los bosqueverdes estos. No. Sino que aquí lo tenemos todo, el dios ahogado, etcétera. Todo está tenido en cuenta. Un elemento fundamental es a qué casa eres leal, si cambias de lealtad durante la historia. Y tienen luego en cuenta la temporada en la que aparece por primera vez. Y otro elemento que es la prominencia como personaje, es decir, las veces que interactúas con otros personajes. Dejan claro que no tiene por qué hablar, porque hay personajes que no pueden hablar, entonces es una cuestión solo de interactuar.
¿De cuánto aparece?
De cuánto aparece. Y entonces hacen el análisis y una curva de supervivencia y nos dejan claro que el 50% de los personajes de Juego de Tronos en la serie no llegan a las 30 horas.
Pero no solo eso, en la primera hora muere ya el 14% de los personajes.
El 14% de los personajes palma en la primera hora de su aparición. Es decir, que la verdad es que Westeros tiene bastante índice de mortalidad.
Sí, no es un sitio para ir de turismo, ¿no?
No, pero nos da unas claves importantes para sobrevivir. Es decir, si algún día pues viajáis, ¿no?, a Westeros a vivir, hay unos elementos importantes. Primero, ser mujer es más probable que vivir que ser hombre. Eso es bastante claro, porque al final ellos cuentan los que mueren y muchos de los hombres pues mueren como mueren. Hay otro elemento importante, es que ser de buena estatus social es mejor que ser de malo estatus social. Tampoco están
descubiertos. Eso no es.
No están descubiertos, no han descubierto el mundo estos, ¿eh?
No, o sea, para que veáis que está basado, es muy real este mundo de Juego de Tronos.
Si eres poco prominente, tu supervivencia va a pelo, pero si eres muy prominente también mueres más rápido que si eres un tío...
El que va ahí camuflado, que
ni pincha ni corta.
Si eres un tío así intermedio, que sales, pero no mucho, ese es el que va a proveer. Y luego el elemento clave, el que a mí me ha parecido más significativo para determinar tu supervivencia en Westeros, es traicionar tu lealtad.
Sí, el que es muy fiel a su señor, ese acaba palmando.
Todos los que son gente buena, eso lo vimos en la primera temporada con Ned Stark, que si tú eres un tío de principios, estás fustigado aquí en la serie esta. Entonces, ya sabéis que para vivir en Westeros, pues si algún día os toca, decidid ser mujer, rica, aparecer, pero no mucho, y traicionar todo lo que podáis. Ese es el principio de la supervivencia para sobrevivir a Juego de Tronos. Y es bastante sorprendente todo un paper dedicado a este tema, lo cual es sumamente interesante para empezar a hablar de ciencia y Juego de Tronos.
Luego con un gran rigor, ¿eh? Que
sí,
tenía dos
espectadores,
una novia, siete temporadas, no sé cuántas visualizaciones.
Además, eso, con dos investigadores observando para, si hay dudas en algo, poder contrastarlo. Eso. Y todas de golpe, además. O sea, se han visto las siete temporadas seguidas.
Lo que yo no sé es si las habrán visto más de una vez para verificar los datos. Eso ya,
¿cómo afecta la fatiga yo a la observación, ¿no?
Eso, sí,
ahí hay,
sí,
un factor.
Sí, hay un factor.
Bueno, yo creo que aquí todos los presentes han visto más de una vez todas las temporadas.
Bueno.
Bien, este era el primer paper de ciencia, pero tenemos más.
Tenemos más.
Esto es un no parar.
Claro, de hecho, hay un problema del mundo de Hielo y Fuego, del mundo de Westeros, que es que en ciencia, pues... gusta mucho, ¿no? Gusta mucho porque es un problema que no está resuelto en el propio mundo de Westeros. Sabéis que lo más científico que tienen allí son los maestres, ¿vale? Y tienen lo que tienen, ¿vale? No vamos a entrar. Tampoco creo yo que a los gobernantes les vaya mucho eso de dar dinero a la ciencia. Bueno, como aquí, ¿vale? Como
sí,
aquí.
Básicamente en eso funciona igual.
Entonces, bueno, sí que he hecho una pequeña recopilación histórica de documentos históricos de algunos maestres, como el maestre Yandel, ¿vale? Que le envía a... Bueno, realmente empezó a escribirlo para Robert, pero se murió cuando estaba terminando de escribirlo. Cambió el nombre y empezó a escribirlo para Joffrey, pero se murió también. Y al final se lo entregó a Tommen, que no está mal del todo.
Por lo menos consiguió entregarlo, ¿eh? Porque...
Y entonces, en uno de los pasos, porque analiza un poco la historia del mundo, y habla de la larga noche.
Ese elemento...
Es una especie de mito, aunque está documentado históricamente, de algo que ocurrió hace miles de años y que fue un invierno larguísimo, un invierno que duró una generación entera. De hecho, se habla de niños que nacieron en ese invierno, que se hicieron adultos, que tuvieron descendencia y que murieron sin llegar a ver la primavera.
El clima en Juego de Tronos tiene su historia.
Claro, entonces,
es una cosa complicada, eso de niños del verano, tal.
Efectivamente, eso de que las estaciones sean caóticas y unas sean más largas que otras y que no sepan muy bien cuándo va a llegar. De hecho, algunos cuentos incluso hablan de que no llegan a ver... la luz durante esa larga noche, durante días.
Islandia,
claro, en plan Islandia. Entonces, bueno, hay muchas teorías sobre qué leñes pasa en ese planeta para que el clima sea
caótico. Sea cíclico.
Claro, efectivamente. Bueno, y en ese aspecto, pues hay un montón de papers. Y yo he traído uno que está muy bien porque habla de cómo la mecánica celestial finalmente explica qué pasa con las estaciones o con el invierno en Juego de Tronos.
Yo estoy convencido de que los físicos y estos, como pasan tanto tiempo con un microscopio, de estos con un telescopio, se aburren muchísimo.
Efectivamente. De hecho, lo primero que empieza diciendo, aquí son dos autores, uno que es... no lo voy a leer porque lo pone en alemán, ¿vale?
Vale, sí, Gröitching, Heichen.
Pero es físico teórico. ¿Ves? Y otro que es físico, yo, sí. pero astrofísico, de los telescopios y demás. Yeah. Y se pegan todo el paper tirándose puyas unos a otros. Claro.
Claro, uno será el umpalumpa de la ciencia.
Efectivamente. De hecho, el teórico dice que, claro, que los físicos de verdad, pues, han estado dándole vueltas a esto y los que realmente han sacado... teoría buena, pues son los que piensan, no los que se pegan todo el día mirando el cielo diciendo que están trabajando, ¿sabes? No, estoy trabajando aquí viendo las estrellas, venga, hombre. Bueno, y entonces hacen una recopilación de cuáles son los posibles problemas o situaciones que pueden dar ese climas tan caóticos. Entonces hablan, si queréis, los voy comentando y sí, intervenís, ¿vale? Por ejemplo, hablan de estrellas binarias. Es decir, bueno, si tú tienes un problema de tres cuerpos, es decir, tienes dos estrellas y un planeta, pues eso al final se convierte en una órbita caótica en el que pues cada vez el planeta está más cerca o más lejos y es aleatorio y no sigue unos ciclos como por ejemplo la Tierra dando vueltas en torno al Sol.
Sí. Yo ahí le veo un problema a eso porque lo había oído también y es... Se debería ver un segundo sol como Tatooine en Star Wars. Esto es una fricada dentro de una fricada, ¿se habéis visto?
Sí, efectivamente.
Y no es el cometa ese que aparece en el cielo.
Efectivamente, ese es uno de los principales problemas que os pone. Dice, vale, esto solo funciona si las dos estrellas más o menos son de masas similares y si las dos estrellas están a una distancia más o menos similar. Eso quiere decir que se deberían de ver dos soles. Y eso en ningún momento se nombra en las escrituras y
claro, no
se ve, tampoco se observa en la serie. Entonces, bueno, esto tiene ese principal problema que es bastante gordo. Luego, otro de los problemas que hablan, que además sobre esto hay papers también aparte, es la inclinación o el bamboleo, podríamos decir, del eje de rotación del planeta. Es decir, sabéis que la Tierra está un poquito inclinado su eje de rotación.
¿23 grados,
efectivamente. Y por eso tenemos las estaciones, porque cada vez... le pega más el sol a uno de los hemisferios en función de la rotación en torno al sol.
Un detalle que se me acaba de ocurrir, porque yo soy así, que claro, según la inclinación, podría haber dos soles y uno no verlo nunca. Si Westeros está en un hemisferio que solo ve un sol, podría haber otro sol que se viese desde el otro hemisferio,
sí,
a lo mejor.
Se inclina a la vez que tienen los dos soles, ¿eh?
Pero...
chico piensa, ¿eh?
No sé yo si llegaría a eso, porque como el planeta supuestamente debe de tener un eje de rotación sobre sí mismo, ese eje de rotación, a no ser de que estuviese acoplado la rotación, igual que tenemos la Luna y la Tierra, que están acopladas y siempre se dan la misma cara, pero eso con diferencias de masas tan grandes, yo no tengo ni puta idea de física,
pero
¿vale?
De
dejarlo.
Puta madre.
Acaba de quedar de la hostia, acaba de
pero
quedar
con, los cálculos finos, con pero... masas tan diferentes, también estamos hablando de un planeta y de una estrella.
Lo tenemos desperdiciado dando entrenamiento.
Sí, clarísimamente. Dando pseudociencia.
De un palumpa.
Pero lo investigaré y lo digo en el próximo programa. Yo diría que no. Pero bueno, como os iba diciendo, ese eje de rotación, de hecho, la propia Tierra el eje en el que gira, ese de 23 grados, también va girando. Imaginad una peonza cuando la tiramos, el eje por el que gira no está siempre en el mismo sitio, se va moviendo. De hecho, la Tierra, dentro de unos miles de años, en el hemisferio norte, en diciembre será verano. No lo llegaremos a ver, pero dentro de unos, creo que eran unos cientos de miles de años, ese eje se tumbará y nos pegará el sol mucho más en diciembre. Bueno, aunque con el cambio climático creo que ya va a pasar.
Va a ser verano en un par de
minutos. Sin ser elfo lo vemos.
Entonces, claro, estos dicen eso. Dice, oye, y si ese eje está pegando tumbos muy rápidos, a lo mejor por eso los cambios son tan, tan caóticos y tan rápidos. Y además, bueno, en la Tierra sabéis que ese eje se mantiene estable porque tenemos la Luna. En Juego de Tronos no queda claro si hay Luna o no. Hay algunos que dicen que sí hay Luna, pero no sabemos tampoco el tamaño de la Luna ni lo grande que es, entonces no sabemos qué influencia tiene sobre el planeta y si mantiene ese eje estable o si lo deja ir a su bola. De todas maneras, estos tíos que son muy listos, no como nosotros, claro, dicen que la energía necesaria para que los cambios no fuesen de miles de años y fuesen de simplemente años, décadas, debería ser igual a la de un planeta impactando contra otro planeta. Entonces, claro, que haya impactado un planeta contra Westeros, eso deja poco que decir sobre la posible supervivencia de...
Sí, eso cambiaría el estudio de la supervivencia radical.
Bueno, yo creo que yo viviría lo mismo que ahora, pero más o menos.
Sí, a ver, sería lo mismo que hace George R. R. Martin, que es matarlos a todos, pero lo que pasa es que lo hace de una manera un poquito más...
más rápido.
Con mucha más floritura, queda más bonito como lo hace él. Bien, ¿algo que comentar al respecto de esta teoría?
A mí lo del clima es una cosa que siempre me ha fascinado por lo caótico del mismo. De hecho, creo que por ahí hay un texto también científico, escrito por un relevante científico también sobre el clima, ¿no?
Sí, sí, toma ese, te lo dejo a ti que te va.
O sea, el texto se puede encontrar en internet, se llama El clima en el mundo de Juego de Tronos y el autor se llama Samuel Tarly. El autor es, por un lado, de Old Town, de Citadel of Westeros, y también es del Instituto de Cabot, en la Universidad de Bristol. No sé de cuál de los dos será este chico. Me gusta más el primer lugar. Como...
La revista es una revista muy importante.
La universidad, más prestigiosa.
Exactamente. Entonces, lo ha enviado, estará dando el review, supongo. Entonces, es el primer volumen y el primer issue de la revista Philosophical Transaction of the Royal Society of King's Landing. Eso, o sea, la revista filosófica de la Sociedad Real de Desembarco del Rey. Bien, el tío se ha currado el paper. La verdad esa revista deberíamos crearla. Sí. Ahora que se puede crear revistas en la universidad, que hay hay un programa para que hagamos revistas, ¿por qué no hacemos esa revista? Y la llenamos de cosas todos los meses.
Claro que el...
Como este programa.
Como este.
Claro, el editor en jefe, yo lo veo. Diego, el editor en jefe.
Pues, cuidado, que yo soy muy lanzado a estas cosas.
En ese paper de Samuel Tarly, lo que hace es analizar en profundidad esa teoría de la inclinación de Westeros. La verdad es que muy interesante y muy entretenido de leer. Hay más teorías, como que el planeta tiene una órbita muy excéntrica, ¿vale? Es decir, pasa muy cerca del Sol y luego se va muy lejos y luego vuelve, pero eso...
Sería estable.
Efectivamente, sería estable, serían cíclicos, serían inviernos muy largos, pero serían cíclicos y los maestres deberían de ser capaces de medir eso. De hecho, sabemos que los maestres son capaces de medir algo, no sabemos muy bien el qué, porque son capaces de enviar el cuervo blanco cuando va a llegar el invierno. Es decir, algo tiene que pasar.
Yo eso siempre lo pensaba, es el equinoccio. O sea, es cuestión de contar las horas. Claro. Cuando la noche es más larga que el día, ya viene el invierno. Bien.
Claro, pero eso... Bueno, te está... Sí,
eso los romanos más o menos lo tenían.
Sí, no, que eso te está dando cierta indicación de que efectivamente tiene que haber algo de la inclinación de la Tierra o del planeta que esté afectando sobre eso o sobre lo lejos que esté el Sol en ese momento respecto al planeta. Y luego lo introduzco. Hablan de actividad volcánica, que también podría ser otro. Sabéis que en Valiria y esas cosas, pues los volcanes estaban muy de moda.
Ya, he estudiado mucho,
No he estudiado, he visto mucho Juego de Tronos. Y he leído alguna que otra cosilla.
Que es lo mismo.
Claro, de hecho aquí en la Tierra también hemos tenido ejemplos de volcanes que han entrado en erupción y que hemos estado un año entero sin tener verano. Pero claro, también es verdad que si hubiese un montón de volcanes entrando en erupción, alguien hubiese dicho algo.
Sí, y lo habrían dejado por escrito.
Claro, alguien, pues esto aquí hay alguien haciendo fuego, llamar a los bomberos. Pero
viene
no,
mucha nube.
Efectivamente. Rápidamente hablan también de estrellas variables. Sabéis que las estrellas, hay diferentes tipos de estrellas, las enanas rojas, las jóvenes, que suelen ser enanas rojas, son bastante activas y son muy tienen esas tormentas solares, esas fulguraciones muy, muy potentes, y hablan de que podría ser eso, que entren de repente en erupción. Pero claro, eso pues habría un montón de radiación y problemas asociados a que sería difícil, digámoslo así, que
teniendo
que
en cuenta que el 14% de la población vive menos de una hora, pues tampoco pasa nada.
Oye, no creo que vayan a tener ni cáncer ni nada.
No creo que les vaya a suponer un gran problema.
No pasa nada tampoco.
Bueno, hablan de alguna más, como asteroides y demás, pero solo hemos visto un asteroide en todo el... Y creo que todavía ni siquiera ha llegado a caer, o sea que es un poco complicado. Y la que ellos proponen, que es la más... que parece que mejor se ajusta, es el Sinnikov problem. El problema Sinnikov, que es un problema de astrofísica de tres cuerpos, que de hecho es del año 1961. O sea que la resolución la sabíamos, pero no nos habíamos dado cuenta. Y lo que hablan es de que efectivamente hay una estrella binaria, pero es una estrella binaria en la que ambas están orbitando en torno al baricentro, ¿vale? Al digamos, el centro de uh-huh. masas de las dos estrellas. Y en perpendicular al plano de órbita de estas dos estrellas está el planeta.
Que está quieto.
Justo en el baricentro. De manera que su órbita no es elíptica ni es circular, sino que es lineal. De manera que baja dirección al plano, pasa hacia el otro lado del plano, se aleja del plano, vuelve a subir, pasa por el baricentro y sube por encima del plano y así va oscilando. ¿Qué ocurre? Cuando las dos estrellas están cerca, se acelera mucho más y por tanto se aleja después mucho más de ese plano, lo cual supondría un invierno muy largo. Cuando las estrellas están más lejos, cuando el planeta pasa por el baricentro, lo aceleran menos y lo lanzan menos lejos, de manera que el invierno es más corto y no llegan a estar tanto tiempo alejados del Sol.
Pero hay dos soles.
No, hay dos estrellas. Ah. O dos objetos de grandes masas. En el otro problema no podían ser, por ejemplo, un agujero negro y un Sol. Aquí sí, aquí sí. Podemos hablar de una estrella.
Si hay un enorme planeta no se vería porque estaría más allá de la luz, eso es cierto. O sea, si uno es una estrella y el otro es un planeta.
El otro puede ser un superplaneta, claro, un gigante gaseoso bestial. O incluso podemos hablar de una estrella de neutrones o un agujero negro que no emiten luz y por tanto no se vería. Pues,
si las órbitas son suficientemente grandes y hay muchas posibilidades de que suba o baja a diferentes velocidades, a lo mejor sí que es cíclico, pero si el espacio es muy grande en el tiempo del ciclo, para el ser humano sería caótico. No, es decir, si cada ciclo se repite cada 1000 años, sí, para el ser humano sería caótico el ciclo es cambiante constantemente durante 1000 años. Entonces el ser humano no puede crear una capacidad de ver el ciclo.
Realmente este tipo de problema es caótico en cualquier configuración, en casi cualquier configuración. De hecho, ellos hacen varias probaturas y aunque los primeros 30 órbitas de las estrellas serían más o menos similares, a partir del ciclo 30 empiezan a desviarse esto, digamos que el tiempo que pasa por encima del baricentro y por debajo es cada vez diferente y va alternando. De hecho, hablan de el primero 4 años, el segundo, perdón, 4 ciclos, 1 ciclo, 9 ciclos, 7 ciclos, 2 ciclos, 8 ciclos, de manera que es muy fluctuante y además cada uno de esos ciclos hace que esté más lejos de la estrella o menos lejos, y de eso nos daría pues esos inviernos caóticos.
¿Y la duración de los ciclos es aleatoria también?
Y la duración de los ciclos es... No, los ciclos es el tiempo que tardan en orbitar las dos estrellas en torno al baricentro, ¿vale? Entonces, lo que es lo único que sería variable es el tiempo que pasa el planeta por encima de la estrella o por debajo de la estrella. Bueno... Yo creo que ha quedado más o menos...
Yo me he quedado muy a gusto, de descubrir una posible respuesta a lo del clima. Me tenía a mí, no me dejaba dormir por las noches. Es una cosa... Yo soy así de rarito.
De nada.
Muchas gracias. Bueno, vamos avanzando el tiempo. Tendríamos 2 secciones más por delante, pero os voy a dejar elegir, pero eso nos da tiempo a una. Entonces, ¿qué damos a nuestros oyentes? ¿Chismes o juegos? ¿Chismes o magia? Pero, David, como invitado. ¿Chisme? Pues entramos en chismes. Vamos allá. Venimos a chismes y hoy hemos buscado un chismazo. He puesto a Sarabia a currar porque, como sabéis, en este programa somos absolutamente fans de Forjado a Fuego. Es decir, nos come el alma, nos tiene vivos aquí, nos encarniza.
Efectivamente, esos mandiles son...
Esos mandiles son la leche.
Esos cuerpos sudorosos.
Hoy, como veis, además, yo he decidido poner a trabajar a Sarabia. Yo casi no hago nada. Entonces, hoy he decidido que le he puesto a Sarabia de deberes. que nos diga cómo podemos forjar acero valirio. Porque eso me tiene también que me corcome.
Eso era un reto casi más difícil que el de los planetas, ¿vale? Pero, bueno, a ver, claro, cuando tú te pones a hablar sobre acero valirio, dices, vale, el acero valirio, ¿qué características tiene? David seguro que se las sabe, porque es otro gran friki. ¿Qué características nos puedes decir del acero valirio?
Por lo menos todo el mundo sabe que es así ondulado, porque identifican que se dobla en el forjado. Es de un color oscuro, por supuesto, extremadamente resistente al fuego y a, bueno, a cualquier tipo de impacto.
Más resistente que otras armas.
Efectivamente, que puede quebrarlas.
Y, claro, y que para las armas de los caminantes blancos, que es fundamental.
Eso es fundamental.
Efectivamente, entonces...
La parte claro. De desintegrarlo estoy esperando que me lo expliques.
Dame tiempo. Bueno, claro, empezando por la parte de que sea resistente, pues lo más normal es que digas, venga, pues empezamos con el acero real, ¿vale? El acero normal nuestro, que viene a ser una aleación de hierro y carbono, ¿vale? Carbono en torno a un 0,03 y un 2,14%, ¿vale? Pero claro, eso tiene...
Estas es cosas se las sabes, Arabia. O sea,
sí, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes?
Salido de la nada. Es una cosa cojonante. Continúa, continúa.
El problema es que, bueno, es duro, pero no es tan duro como hablaríamos del acero valirio, que es brutalmente duro por lo que se identifica. Entonces, bueno, parece que el acero elástico, que vendría a ser otra aleación muy parecida, donde tendríamos hierro y carbono, pero además silicio y manganeso, tendría una dureza pues algo más alta que el acero normal, lo cual nos viene ya más acercando al acero valirio. Pero claro, entonces tenemos el problema del calor.
¿Qué
pasa? Que el calor no lo lleva muy bien.
Acero elástico,
no,
el
acero
calor,
elástico del calor, pues se dobla, porque lo que tienen las cosas elásticas, pues no.
La espada tiene que aguantar el fuego del dragón.
Claro, para poder forjarla, ¿no?
Exactamente.
Entonces, claro, con el acero elástico estaríamos también complicados. Entonces, otra opción podría ser el acero templado al aire, ¿vale? Que ahí tendríamos carbono, vanadio, níquel, molibdeno, manganeso y cromo, que suena muy guay, porque tienes casi toda la tabla periódica metida ahí.
Eso, ¿vale? Siempre mola.
El problema es que no es muy ligero. Entonces, esos son mandobles como hielo.
Hielo no hay manera,
claro,
de moverla.
Eso, garra a lo mejor la mueves, pero hielo yo creo que no, ¿vale? Entonces, claro, ahí tendríamos otro gran problema. Bueno, entonces por ahí estaría complicada la cosa en cuanto a la dureza. Yo creo que nos quedaríamos con ese último templado al aire. En cuanto al tema de que sea oscuro, que tenga esos ribetes y demás, ahí lo más parecido que tenemos a ese doblado, doblado sobre sí mismo y volver a forjar, etcétera, podríamos hablar de acero de damasco.
Es un célebre.
Claro, y todos sabemos que está muy guay, que es muy chulo. Y el problema es que no es muy resistente tampoco, o no es tan resistente como el acero actual o esos aceros que hemos comentado, pero sí tiene esa forma, sí tiene ese color característico. Pero tenemos otro problema, que es el mismo que el del acero valirio, que realmente la técnica de producir acero de damasco está buscando y
estos son como los grandes secretos. Es como el fuego, es como el fuego griego, se perdió en el tiempo, no sabemos cómo se hacía.
Sabemos que se hacía en la antigüedad, sabemos que era y hay todavía, pero no sabemos cómo se hacía. Y nos pasa un poquito como con el acero valirio, no sabemos cómo se hace. Entonces yo creo que lo que ellos hacían era acero de damasco y un poco de magia, ¿vale? Y de ahí viene la parte de poder derretir el espada de los... Porque si no, no cuadra.
Sabía yo que me iba a engañar. Me veía yo que hoy tenía dos soluciones a mis problemas. Dime, cuenta.
Yo pensaba que la parte de chisme esta era como algo así como el Sálvame, pero de Juego de Tronos, ¿no? Algo así. Como que Cersei. Claro, que Cersei está con el hermano.
Chismes tecnológicos, nosotros, por favor. No nos dedicamos a las rumorologías, salvo que sea necesario.
El incesto...
Bueno, yo creo que te da tiempo a explicar un poquito el juego.
Sí, yo creo que sí, porque yo creo que me da tiempo. El juego, no vamos a poner entrada musical porque vamos justicos de tiempo, pero yo venía a decir que existe un juego de Juego de Tronos, existen varios, muchos, demasiados ya, pero hay uno que es el de toda la vida, que es el Risk, y hay un Risk de Juego de Tronos.
Pedazo de
juego. Entonces, para la gente que ya ha jugado al Risk sabe cómo funciona, es un juego ideal para ir con tus amigos y salir de allí sin amigos. Entonces, tiene este Risk de Juego de Tronos tiene dos cosas que a mí me parece interesante. Una, por un lado, existen puertos, con lo cual hay muchas entradas y salidas a los continentes, lo que hace más complejo mantenerlos. Esto para los que sepáis jugar al Risk, quien no sepa jugar al Risk, pues que juega al Risk y luego me entiende ya. Y luego, los ejércitos, que son los de la temática del Juego de Tronos, tienen personajes especiales, con habilidades especiales que pueden en un momento dado pues darte más probabilidades de éxito en una batalla, etcétera, evitar un ataque, tal. Con lo cual es el Risk, pero con un poquito más de estrategia, de complejidad, y además en la edición especial, que por supuesto es la que tengo, pueden jugar hasta 7 a la vez. Lo cual es toda una ventaja. Bueno, tienes también esos. Tienes también allí la tierra, los dos rack y todo esto. O sea, que tiene mapa. Es una opción, nos quedamos sin tiempo, como siempre. Yo teníamos que haber hecho un especial, siempre nos falta tiempo, pero bueno, más vale breve y bueno que largo y aburrido. Así que vamos con todo. Muchas gracias y hasta luego.
Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.
Muchas gracias por haber venido, David.
Muchas gracias, David.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.